Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Esto es una nueva edición de Es lo que hay. Hablamos hoy con Carlos Montouto. Y saludamos a la gente que nos escuche desde Granada a través de Radio Almaina o de Radio Mistelera, eso por la zona de Denia. También a quien nos escuche en cualquier otro lugar, en cualquier otro momento, a través de las redes sociales. Os invitamos, os pedimos, os solicitamos que colaboréis, que ayudéis a Radio Clara. Suscribiros a Radio Clara, apoyar económicamente Radio Clara para que Radio Clara pueda seguir funcionando. En el margen derecho de la página web de Radio Clara podréis encontrar las maneras, las formas de que esta radio pueda seguir en el aire. Gracias a todas y a todos los que ya lo estáis haciendo. Y ánimo a las y los que estáis pensando en hacerlo. Hola, buenos días, Carlos Montouto.
¿Qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. ¿Esto se está grabando? Esto se graba para Radio Clara o algo, ¿no?
¿Por qué lo dices?
No sé.
Esto sale
no
en directo y de paso se graba también para Radio Clara. Para después a la una. A la una lo volvemos a poner.
Ah, pues eso. Sí, será eso. Que a la una luego lo vuelven a poner. ¿Se llama esto? ¿Cómo se llama esto?
Pero si eso ya lo he dicho yo antes de que tú llegaras.
Bueno, pero yo estaba despistado y no escuchaba bien. A mí me han dicho, tú ponte ahí que tienes que hablar. Y yo, ¿de qué vamos a hablar? Ah, pues no sé, algo saldrá.
Pues esto se llama Es lo que hay.
Es lo que se llama Es lo que hay. Y es un programa que hacen todos los días, creo, de 9 a 10 de la mañana o algo así, ¿no?
En primera emisión a las 9 de la mañana, de 9 a 10, y en segunda a partir de la 1.
Y esto dice que... ¿Dónde sale? Que es la pregunta. En Radio Clara, sí, pero... ¿Y eso dónde se escucha eso?
Se escucha en algún lado, ¿no? En la plancha, cuando plancha se escucha. En la encimera, sí, ¿no? Por la encimera también se puede oír.
Donde pongan la radio, ¿no? Con la moto.
O si, si ponen la radio, mejor. En el 104.
Si ponen la radio.
En el 104.4 de la frecuencia modulada en Valencia, pero tú sabes que nos escuchan en el mundo mundial y entonces nos pueden oír a través de cualquier.
Cuidado con lo que dices, ¿eh? Que igual te escuchas Soros y ya sabes lo que pasa.
Soros no pasa nada, nos pasa la pasta y ya está.
Bueno, siendo así, ya me tranquilizas.
Muy
bueno,
bien.
Pues nada, aquí estamos, porque hemos venido.
También, ya que hemos dicho que donde se escucha, también se escucha por Grana, a través de Radio Almaina.
Sí, saludito grande a los compañeros de Radio Almaina.
Y por Denia y alrededores, a través de Radio Mistelera.
Hombre, ahí, bueno, eso que nos pillan más cerca, más todavía, o igual.
O igual. O sea, nosotros somos muy igualitarios.
Eso.
Vamos a ver.
Igualitarios e internacionalistas, que luego lo vamos a contar.
Bueno. Tú verás. El lío de la vuelta al cole. ¿Qué has vuelto? ¿Has ido hoy al cole? ¿De la manita te han llevado?
Me han llevado. Me han levantado esta mañana, yo no quería. Estaba todavía con mis juguetes de los Reyes Magos. Pero como en mi casa son republicanos, me han dicho que nada, que de Reyes nada. O sea que en todo caso me traían ahí, yo qué sé, me han traído ahí unos libros y tal para que estudie, para que aprenda. Y yo, pero si yo lo que quería era que me trajeras el último juguete de no sé qué, el último móvil, no sé cuántos y tal, pero no ha habido forma, tú, qué mal, que estos republicanos, desde luego, no saben lo que es darle ilusión al pueblo, caray.
Pueblo eres tú, ¿no?
Bueno, yo muy de pueblo, ya sabes que no soy, pero...
No, fin, que seas de pueblo, no, que eres el pueblo.
Sí, el pueblo soy yo, como decía aquel, ¿no? Bueno, y la calle es tuya, ¿no? También tengo entendido.
La calle,
¿no?
Es mía, porque como soy gallego, pues le he heredado.
Efectivamente. Bueno, pues sí, ahí andamos, ¿no? Que hay jaleo, ¿no? Creo, bueno, como siempre, porque no se habla de otra cosa, esto es... ¿Cómo decían aquello de la serpiente de verano, no? Y cuando empiezan a contar los medios noticias para rellenar... la programación durante el verano, porque la gente está de vacaciones y se supone que no hay noticias, pues en Navidades siempre tenemos, es raro porque no nadie habla de rebajas, que es una cosa que yo me quedo extrañadísimo, y dicho, uy, qué raro, pero sí. Normalmente la mitad de los telediarios, un día 7, un día 8, un día 10 de enero, era sobre las rebajas.
Y tenían que
consuma,
poner,
consuma.
Y además no necesitaban ni reporteros en la calle, porque aunque pusieran la de hace dos o tres años, es lo mismo.
Exactamente, la misma escena de gente loquísima yendo a comprarse el último modelo de teléfono móvil, o esperando, haciendo cola pacientemente para arrasar los grandes almacenes de turno. Pues no, chicos, pues no. Pues yo estaba esperando pacientemente y no ha habido noticias de rebajas. En cambio, sí que se ha vuelto a repetir la costumbre anual de el señalado día de la vuelta al cole. Pero esta vez, en vez de sacarnos a niños con la pataleta de ¡yo no quiero, papá! Y tal, y esas cosas, o niños a los que se les han pegado los ojos, o niños y niñas diciendo qué bien, que voy a ver a mis amiguitos! Pues esta vez los medios han tenido a bien regalarnos un montón de líos con el tema de que si vuelven los niños, si se van a contagiar, si estamos en plena sexta ola, que si el pico, que si el no pico, que ya parecemos yonkis todos con tanto pico. Y bueno, pues resulta que después del jaleo que se montó con el tema de la vacunación infantil en el mes de diciembre, de hecho estuvimos aquí en el programa de los martes de Es lo que hay, a mitades de diciembre, hablando bastante de, bueno, pues había, hombre, ciertas dudas, cierto resquemor, no tanto en cuanto a la conveniencia en sí de la vacunación en el sector de población infantil, sino en cuanto a la forma bastante atropellada, llamémosla así, en la que se estaba ejecutando, pretendía ejecutarse ese plan de vacunación infantil, incluso en los colegios y tal, ¿no? Y estuvimos ahí contando sobre todo, pues que había, en fin, cosas bastante mejorables que tenían mucho que ver con la cuestión de un consentimiento informado en condiciones para que los padres supieran a qué atenerse, en cuanto a posibles efectos adversos y poder detectarlos a tiempo, también en cuanto a la inexistencia en la grandísima mayoría de los casos de un cribado vacunal previo que hubiera sido más conveniente que en ningún otro sector de población, en aquellos que son más vulnerables, como pueden ser los menores, y cosas de este tipo que estuvimos contando con bastante detalle en incluso con documentos oficiales allá por mitad de diciembre, cuando empezó la vacunación en la franja de edad de 5 a 12 años. Pero han pasado las semanas, será porque, bueno, pues esa vacunación se puso en marcha hasta que se interrumpió en el periodo vacacional. Será porque, bueno, pues no ha trascendido que haya habido realmente unos efectos secundarios notables más allá de los clásicos del enrojecimiento en la zona del pinchazo y dolor en el brazo, etcétera, etcétera, que también son comunes con los adultos. Y parece que se ha desinflado bastante la alarma que, para, no me atrevería a dar un porcentaje, pero por lo menos para una cierta parte de, vamos a decirlo así, más en abstracto de los progenitores, pues existían dudas respecto a la conveniencia de esa vacunación en este momento. Parece que eso, ese temor se ha ido deshinchando con el paso de las semanas y ahora pues pretende por las autoridades sanitarias dar comienzo sobre todo o poner el acento en la vacunación en la franja más pequeña de edad, es decir, de 5 a 8 años, porque se supone que empezaron por la franja de 8 a 12, que no sé, la verdad, si la han completado o no, me imagino que no la habrán completado, pero ahora ya se hablaba sobre todo de iniciar el proceso de vacunación entre 5 y 12 años. Entonces, pues la vuelta al cole debería haber estado presidida por una cierta normalidad, entre comillas, dado que, pues, por mucho que estemos en unas altas tasas de contagio como consecuencia de la difusión del Omicron, de la variante Omicron, sin embargo, bueno, pues, en principio, para ese sector de población infantil, pues las tasas de hospitalización siguen siendo muy bajas, las tasas de contagio, bueno, pues, en fin, tampoco son las más altas. Se supone que donde se está produciendo un mayor pico de contagio, independientemente de su gravedad después, sigue siendo en la tasa de 20 a 35 años, con lo cual, pues parecería que, hombre, una alarma verdaderamente justificada respecto a la situación de los escolares, pues no estaría, no procedería. Pero como aquí en España, pues evidentemente siempre tiene que haber líos, en estas cosas pues nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Sí, dime, Manolo.
No, pues, el problema, el asunto está en que, aunque los niños y niñas estén vacunados, como tú sabes, y los que nos escuchan también, se pueden contagiar igual. Aunque su sintomatología sea menor y su enfermedad no vaya a mayores y muchos la pasen casi desapercibida. Pero el problema lo tiene la administración, por llamarle así, y no meternos con el Estado así ya para empezar el programa.
Pues ¿Por qué no? Para eso hemos venido.
Lo tienen con que esas niñas y niños, si cogen y se ponen malitos, pues sus papis y mamis tendrían que quedarse en casa. Entonces, la vacuna, los más mal pensados piensan que no es tanto por el bien de que los niños y niñas no enfermen, que además no lo hacen gravemente, sino porque significaría tener que darle bajas al papá o a la mamá para que se quede en casa cuidando del niño o la niña unos 7 días o 5, los que fueren, y eso vale una pela.
Y ahí quería está. Yo ir a parar, porque la boda de alarma la dan precisamente con esta vuelta al cole en concreto de 2022, la dan sobre todo los profesores. Sí. La dan los profesores porque más allá del impacto en la economía general y en el impacto en la sociedad que pueda causar la cuarentena forzada de los progenitores, que es a lo que tú te referías,
sí,
y más allá de que las múltiples reuniones que ha habido durante estas Navidades entre la Administración Central y las comunidades autónomas y la comunidad educativa en general para ver cómo planificaba la vuelta al cole, de la cual lo que se ha establecido es que entre los menores de 12 años solo se cuarentenen las clases con más de 4 contagios, es decir, con 5 para arriba, y si no es así, no hay cuarentena de toda la clase, porque claro, aquí es que el problema es que se contagia uno y obligabas a todo el mundo a irse a su casa, con lo cual ya no resultaban afectados solo el contagiado, sino también todos los compañeros y todas las familias de todos los compañeros. Con lo cual, aunque se ha reducido la obligación de cuarentena y, en consecuencia, de esta manera se pretende reducir el impacto que pueda causar el contagio en los centros docentes, el toque de atención lo dan los profesores. Un colectivo, pues, que ha estado en unas comunidades sí, en otras no, pero en algunas de ellas muy castigado, al igual que lo está la asistencia sanitaria primaria, en cuanto a la falta del refuerzo adecuado que se había venido solicitando, en el caso de la comunidad educativa, por la comunidad educativa, en muchas ocasiones, ¿no? Con anterioridad, y que no se ha producido. En concreto, no solamente es que no se ha producido un refuerzo, es que han menguado los docentes de refuerzo, en concreto en dos comunidades, qué casualidad, bueno, son más de dos, pero sobre todo las que lo encabezan son Madrid y Andalucía. No quiero sacar conclusiones obvias acerca de quién gobierna autonómicamente Madrid y Andalucía y qué modelo tienen a la hora de gestionar la cuestión del COVID, porque es bastante obvio, pero la realidad es que, a diferencia de otras comunidades, por ejemplo la Comunidad Valenciana, donde sí que se ha mantenido un cierto nivel de refuerzo en materia de profesores de educación primaria y educación, bueno, de la ESO, para que nos entendamos, pues Madrid y Andalucía cuentan con 7,000 y pico profesores menos en este tramo de educación. Andalucía, 5,300 menos de los que tenían al inicio de la pandemia. Claro, eso se tiene que notar, porque, y de ahí la gresca y la bronca y el mosqueo que tiene el profesorado, sobre todo cuando se ha sabido que las autonomías han dejado de gastar 3.000 millones de euros del fondo COVID que el gobierno central había presupuestado para financiar los gastos causados por el coronavirus y que tenían a su disposición y que podrían haber empleado precisamente en reforzar a profesores sustitutos con el objeto de no parar la clase, porque claro, el gran problema de esto añadido es que, vale, muy bien, yo no tengo que confinar a toda la clase y mandar a los alumnos a casa si no hay no se alcanzan los 5 contagios al mismo tiempo en una clase. Pero ¿y si es el profesor el que se contagia? Entonces toda la clase se va fuera, salvo que tengas un profesor de sustituto, un profesor de refuerzo, que es lo que se está denunciando, que no existe con la suficiente, al menos en algunas comunidades autónomas, porque ya digo que esto es un poco desigual en unas respecto de otras, no se está, en definitiva, llevando a cabo, ¿no? El País Vasco, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, Navarra, sí que han mantenido 20.000 profesores de refuerzo, aunque Comisiones Obreras había dicho que hasta que harían falta unos 71.000 para tener ratios de 20 alumnos en todo el sistema, pero por lo menos no han disminuido. Es que, como he contado antes, en Madrid y en Andalucía han disminuido, ¿no? Y esto es una de las cosas que se mantiene como una de las grandes incógnitas de esta vuelta al colegio. Ya no es tanto, igual que se denunciaba, no. Muchos de los planes de vacunación y muchas de las medidas que se adoptan en materia de restricciones sanitarias por el coronavirus se hacen justamente para tratar de mantener unos niveles de asistencia sanitaria mínimamente adecuada y que no se sature las UCI, no se saturen los hospitales, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí, teóricamente y en paralelo, en materia educativa, deberían mantenerse también una serie de contramedidas para garantizar que el servicio no se suspende, sobre todo cuando el acuerdo unánime de todas las comunidades autónomas con el gobierno central ha sido que la reanudación de las clases se hacía íntegramente con carácter presencial, que esto no ha estado claro hasta el final, prácticamente. ¿Vale? Si tú vas a apostar por un reingreso presencial de los alumnos, lo natural, lo razonable es esperar que, si además coincide con que estamos en un pico de la sexta ola, en una variante especialmente agresiva en cuanto a contagio, como es Omicron, pues que refuerce sobre todo una posición, un puntal básico, que es que haya un profesor que dé clase para que mantenga a los alumnos en clase, si no hay más de 5 contagios, o no hay 5 contagios en la misma clase. Esta es una de las incógnitas, por tanto, que vamos a tener que esperar de en torno de una semana, 15 días, esta semana y la semana que viene principalmente. Esto, si quieres, es una noticia, digamos, con una noticia, un tema de interés general, con una vida corta informativamente hablando, pero muy intensa, porque ciertamente puede afectar a mucha gente. Es decir, ¿va a tener capacidad de resistir la estructura del profesorado en los niveles más bajos de educación, bajo por edad me refiero, de educación, en los términos en los que está estructurado ahora, o por el contrario se va a producir una ralentización que hubiera sido evitable con una mínima previsión y una mínima dotación de profesores sustitutos para impedir tener que paralizar las clases? Este es un poco uno de los grandes kits de la cuestión, en particular en materia de primaria, ¿no? En el nivel de primaria, que es donde además los chavales y las chavalas pues todavía no están vacunados, y ya sabemos que además, bueno, pues en fin, al margen de todas las dudas que pueda haber sobre el tema de vacunación o no vacunación en el sector infantil de edad, y de las dudas que pueda haber y sigue habiendo aún así sobre la conveniencia de la tercera dosis y la eficacia que esa tercera dosis pueda tener, pues es una situación que no aparece resuelta en esta vuelta al cole, pues para paliar el alud de bajas que se pueden producir en las próximas 2 semanas, en particular en materia de profesorado, ¿no? En fin, en otros países se lo han tomado de otra manera. En Francia, en Alemania o en Italia sí que han adoptado medidas bastante contundentes en cuanto al mantenimiento, porque ellos también tienen tema de vuelta a clase, ha habido antes la vuelta al cole, ha habido efectivamente un repunte considerable de contagios. Pero si tenían preparado un mecanismo, unos protocolos de sustitución bastante, bastante importantes, y aquí pues prácticamente estamos dejándolo un poco a lo que surja, ¿no? Básicamente pidiendo que se extremen las medidas de control en el cumplimiento de los protocolos, los famosos coordinadores COVID en los centros docentes, Pero claro, esto al final es hacer un poco equilibrios en la cuerda floja, porque hay sitios donde efectivamente se puede mantener la ventilación en condiciones, aún a riesgo de pasar mucho frío. Ahora va a llegar una ola de frío polar bastante intenso en muchas zonas de España a partir de este final de semana, con lo cual, pues tener las ventanas abiertas, encima haciendo corriente. Hablaban de profesores y alumnos que están dando clase a 8 grados, a 5 grados, es decir, dentro del aula, si fuera un profesor, vamos a ver, oiga, mire, es que al final no me contagiaré de COVID, pero me voy a coger una pulmonía del frío que hace. Es decir, que bueno, si queréis hago un chiste sobre esto, ¿no? Pero estoy haciendo un chiste sobre esto, pero que ciertamente lo que pretendo decir es que luego en el día a día, en la práctica corriente, cotidiana, pues al final la adaptación o el cumplimiento de los protocolos COVID se hace en función de lo que las circunstancias permiten. Y no siempre las circunstancias permiten un cumplimiento estricto del protocolo, por mucho que sea a eso a lo que lo fíen las autoridades políticas y sanitarias, ¿no? No en todos los centros hay un reciclaje del aire, ni siquiera hay un control y están adaptados para un control de CO2 que permita, por más que tú obligas a llevar a los niños en mascarillas, incluso cuando están en el recreo, ¿no? Que se ha impuesto la mascarilla en exteriores también dentro del centro docente. Pues mire usted, es que vamos a ver, es verdad que debe haber obligatoriamente una serie de profesores que ejerzan la función de monitor en el recreo, ¿no? Pero claro, en el recreo, independientemente del tamaño del colegio, pueden ser tropecientos mil niños. O sea, controlar que los tropecientos mil niños tengan la mascarilla bien puesta todo el tiempo cuando están jugando es imposible, y menos en las edades más pequeñas, entre 5 y 10 años. Con lo cual, fiarlo todo a un cumplimiento estricto del protocolo a mí me suena brindis al sol. Y como me suena un brindis al sol, pues ya estamos en la típica, en el típico planteamiento que se hace desde el mundo de la política, que viven en su propio mundo y en su propio globo, aislados de lo que es la vida real, en donde sobre el papel las medidas son estupendas y cumplirían plenamente la efectividad. Luego lo que hacemos cuando no funciona, ¿qué es? Echarle la culpa, pues eso, al cabeza de turco o a los cabezas de turco, que acabarán siendo una vez más los profesores. Entonces entiendo perfectamente la indignación del colectivo de profesores, en particular de primaria, en el sentido de que se les pasa todo el muerto y toda la responsabilidad a ellos frente a la inspección educativa, frente a la sociedad y, por supuesto, frente a los padres, ¿no? Que al final es contra los que tienen que dar en primer lugar la cara, ¿no? Y parece que, en mi opinión, su queja está muy justificada. Ya digo que ha habido una luz de bajas bastante importante en países cercanos, donde, por ejemplo, se ha establecido en Francia que los alumnos que sean contacto estrecho de un contagiado tienen que someterse a pruebas gratuitas. Y, sin embargo, eso ha generado un caos bastante grande en los centros escolares franceses. ¿Por qué? Porque luego a la hora de practicar la prueba gratuita, pues no había pruebas suficientes, no había personal que las hiciera, no había una coordinación en el registro, porque son medidas improvisadas por los políticos que de dudosa eficacia luego a la hora de ponerlo en práctica si no le añades las medidas de garantía que vayan a efectivamente pues reforzar el cumplimiento de esas medidas. En Berlín, por su parte, en Alemania, por ejemplo, pues han estado haciendo pruebas rápidas a todos los alumnos durante toda la semana y a partir de ahora se van a someter a pruebas en días alternos. Es decir, hay programado un control exhaustivo y permanente de todo el profesorado, de todo el personal auxiliar y, por supuesto, de todo el alumnado para detectar, incluso anticiparse a la posibilidad de detectar, que, es decir, pues mire usted, tengo un contagio, pues tengo uno. Inmediatamente lo aíslo y le hago el seguimiento para ver qué otras personas han estado en contacto con él, pero descarto todos los demás. Es decir, pues si tengo una clase entera que se me ha contagiado, pues sí, con mala suerte, vamos a ver, todo para afuera, ¿no? Pero en principio parece que, fíjate en Italia, por ejemplo, en Italia estoy mirando y digo, harán test masivos en las escuelas. Yo no sé, el ejército. O sea, yo no sé cómo el ejército va a ir a las escuelas a hacer test masivos. Eso cómo es. Yo creo que aquí cada uno, cada gobierno europeo, está tratando de buscar formas porque sobre el papel podrían funcionar, algunos de ellos con un gran despliegue de recursos, como es el caso de Alemania, con esas pruebas constantes previas al regreso al colegio y luego en días alternos durante varias semanas, hasta que se vea que la cosa se estabiliza o baje la ola en la que nos encontramos, pero que son todas medidas, pues, en fin, que no parecen claramente apoyadas en recursos paralelos para que tengan una eficacia en la práctica y se cumplan de una manera efectiva. Y si eso ocurre en estos países que hemos mencionado de nuestro entorno, con unas medidas más severas desde el punto de vista del control de la pandemia en el alumnado y en el profesorado, en definitiva en el sector educativo, ¿por qué no va a ocurrir en España? Pues normal que suban, que tienen muchas menos medidas de este tipo. Pues normal que suba sustancialmente el nivel de contagios con vacunación y sin ella. A partir de ahí, pues luego ya vendrá lo de siempre, ¿no? Pues al que le toca la China, pues le toca la China y maldecirá y se cagará en el gobierno del autonómico, en el nacional. Y en la madre que los parió todos, ¿no? Porque dirá, yo llevaba a mi hijo, le tuve que aguantarte a que se vacunara, le tuve que aguantar 3 días berreando porque le dolía el brazo, tal, y luego me encuentro con que no me garantizan que mi hijo no se contagie otra vez, o que no se contagie a él, pero su amiguito no sé cuantitos, pues resulta que ya era todos otra vez a casa. Claro, así no avanzamos. Es decir, no avanzamos porque, entre otras cosas, esto provoca una desincentivación, es decir, quita incentivos a la idea de que estamos tendiendo hacia una nueva normalidad, si se quiere, pero a una cierta normalización de la vida económica cotidiana y laboral que pues deprime bastante, resulta bastante impotente. Claro, al que no le afecta, al que su hijo tuvo la suerte de que iba a la clase donde a nadie, ni el profesor, ni nadie del colegio se ha contagiado, ni se contagie, pues mira qué suerte, pues esto pasa de rondón y no deja de ser, pues eso, ruido informativo de después de Navidades. Pero a los que les afecta, la verdad es que les toca bastante la moral. Y claro, esto es lo de siempre. Hombre, esto es lo de siempre. Como a mí no me toca, como yo no me he contagiado, como a mí no conozco a nadie que se haya contagiado, pues tanto me da que me da lo mismo. Pero, a ver, seguimos volviendo a comprobar cómo, pese a las reuniones del más alto nivel, autonómico, nacional, comité educativo, etcétera, etcétera, se hayan producido en Navidades, sin embargo, la sensación sigue siendo que la improvisación y el dejarlo correr y el empezar a asumir esa idea de que, bueno, pues que tenemos que aprender a convivir con el virus, que tenemos el 90% de vacunados, que se hace lo que se puede, que se ha hecho todo lo que más o menos se podía hacer, terminando de rematar ahora, a ver si nos convencen de la tercera dosis de una manera tan eficaz como nos convencieron con la primera y la segunda, que no está ni remotamente yendo a la velocidad, la administración de la tercera dosis a la velocidad a la que fue la primera y la segunda, porque hay mucha más, primero, cansancio pandémico, y segundo, desconfianza respecto a la conveniencia de la tercera dosis en cuanto que sea eficaz. Es decir, en cuanto merezca la pena pasar por el mal rollo de ponerte la tercera dosis y que tengas efectos adversos de menor o mayor entidad en relación a que efectivamente te salve de, pues eso, confinarte otra vez, del Omicron, del rollo de las PCRs, de que tal. Y tal, pues bueno, pues hay muchos, de los que me incluyo, que nos lo estamos tomando con cierta filosofía. No que no, en mi caso por lo menos, no que no me vaya a vacunar, pero me lo estoy tomando con cierta calma. Hasta esperar un poco más y ver. Otros dirán, estás loco, hombre, pero ¿qué dices? Pero si, mira, si te pones la vacuna ahora, el Omicron no te pilla. Mire usted, está en plan muy bonito como el slogan publicitario, pero eso no está nada claro, pero nada claro. Y me va a evitar tener que hacerme PCRs. Y si estoy con un contacto estrecho al lado que lo ha pillado el Omicron, digo, yo no me tengo que hacer una PCR nuevamente porque me haya vacunado. No, me libra de contagiarme. No, pues entonces, a ver, como mínimo me lo pienso. No digo que no, pero por lo menos me lo pienso. Quiero decir, estoy expresando así un poco a brocha de pintor, ¿no? A brocha gorda, un poco las razones o algunas de las razones más extendidas por las cuales la campaña de la tercera dosis de vacunación no está yendo ni remotamente a la velocidad a la que hubiera sido presumible ir si se hubiera mantenido el entusiasmo por las dos primeras dosis. Claro que hay mucha gente que se ha vacunado en la tercera, pero creo que estamos en un 60 y tantos%, me parece recordar, 67 por ahí, de vacunación en la tercera, cuando teóricamente tenía que estar ya prácticamente terminada. Hablo de
según la franja de edad, el grupo etario.
No al total de la población, sino de las franjas de edad,
sí,
para las cuales la campaña de vacunación ya está activa. Y recordando además que en la mayoría de las comunidades autónomas ya no necesitas ni cita previa, ni esperar a que te llamen, ni estar en la franja de edad. Si tú quieres ir, vas y te pinchas. O sea, quiero decir, bueno, pides cita o haces cola en un vacunódromo, vas y te pinchas. Mm. Es decir que, y sin embargo, pues como veis, el porcentaje sigue siendo más bajo. Entonces, hay esta sensación que se junta de, por un lado, si no imprevisión, si esta idea general de tenemos que acabar conviviendo con los coletazos, si es que se les puede llamar tales, que pueda tener esta pandemia hasta que se convierta en una endemia y luego vaya disminuyendo de grado, que es una tesis muy peligrosa, que ya sabemos se ha absorbido.
Sí, porque están utilizando la palabra, el palabra endemia, como es menos peligroso. Endemia solo es una localización geográfica. Una endemia es...
Claro, bueno, pero
no quita gravedad a la infección ni a los...
Hasta degradarlo, sí, y hasta degradarlo a nivel de epidemia, como la gripe y tal, y la gripe estacional. Hay un poco esta... Pareciera que, aunque nadie lo dice públicamente, por lo menos me refiero a autoridades ni sanitarias ni políticas, pero yo creo que está calando mucho. Me parece que no me equivoco tanto cuando afirmo que está calando mucho la idea de que, bueno, de que esto salimos, de que esto ya está un poco en el final, que mira Sudáfrica, que no sé qué, que mira el resto de países. Sí, vale, ahora estamos muy contagiados, pero bueno, el nivel de muertos pues no es el que fue con otras, no es tan peligroso. Hombre, es una puñeta porque pues lo pasas mal durante una semana, pero bueno, también lo pasas mal con una gripe común, más o menos fuertecita, y que esto ya no es para tanto y que por tanto tenemos que acostumbrarnos a vivir con ello. Ese es un poco el fondo del asunto. Pero, claro, esto tiene unas consecuencias. Si asumimos este postulado, que fue el postulado de Boris Johnson en Inglaterra y de otras administraciones públicas en otros países, ¿no? Sí. Hay que acostumbrarse a convivir con el COVID o con la COVID. Si asumimos eso, también tenemos que asumir los confinamientos. Y claro, ahora se está entre, sobre todo, la clase política, no solo en España, en toda Europa, cuestionando que los confinamientos... hablo de confinamientos, evidentemente, de persona o contagiada o de contacto estrecho directo con alguien contagiado, etcétera, etcétera. Lo que se está haciendo es suavizar o ralentizar acortar, quería decir, los periodos de confinamiento. Esa es la estrategia en la que se está trabajando en toda Europa. Y si hacemos esto, claro, la pregunta sería obvia. Vamos a ver, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Qué pasa? ¿Que tiene menos nivel de contagio? No, al contrario, tiene más esta cepa, ¿no? O esta variante que otras. Sí. ¿No sigue siendo de extremada, si no gravedad en cuanto a letalidad, sí de extremada preocupación, así nos lo transmiten las autoridades públicas sanitarias? No solo por su contagiosidad, sino porque efectivamente también puede tener consecuencias, y lo estamos viendo en Cataluña, con un aumento de las muertes y de las hospitalizaciones. Por tanto, esa no era justamente la justificación de la medida de confinamiento parcial, la de tratar de contener la expansión del virus y su contagiosidad. Y esa no era justamente la razón por la cual se extendían los confinamientos de las personas contagiadas o en contacto estrecho con contagiados a como mínimo una semana de 10 días. ¿Qué ha cambiado para que ahora estemos hablando de un confinamiento de 5 días? Incluso un confinamiento de 3 y de 2, como se está ya trabajando en distintos países europeos. La conveniencia económica.
Economía.
La conveniencia de que hay que reactivar la economía, en un momento en el cual llega mucho dinero, o va a llegar este año 2022 en el caso de España, chorrocientos millones de euros procedentes de la Unión Europea, y es necesario reactivar la economía, reactivar el PIB, en un momento en el que tenemos una inflación disparadísima y en un momento de incertidumbre máxima. Con lo cual, claro, pues todo esto, yo creo que lo que acaba provocando es un descreimiento cada vez mayor en la población de las medidas, sean en materia de protección sanitaria en los colegios, o sean en terceras o cuartas dosis, y en consecuencia y por arrastre, un descreimiento de la comunidad científica. Porque al final, por mucho que la comunidad científica diga lo que diga, si se supone que la comunidad científica no está desautorizando abiertamente a determinadas políticas empleadas por los estados, sino que por el contrario se supone que estas se sustentan en aquellas, pues al final por arrastre, si la población empieza a descreerse a sus políticos y representantes públicos, acaba también descreyéndose a la comunidad científica que se supone que justifica las medidas que los políticos acuerdan. Así estamos, por eso yo hablaba del lío de la vuelta al cole, pero en realidad lo hacía o pretendía hacerlo en un sentido más genérico, más allá de lo que es estrictamente el reingreso escolar, para referirnos a que nos enfrentamos en la reactivación de la vida social, económica y laboral, en todos los sentidos, después de las fiestas de Navidades, ¿no?
Bien, yo creo que está todo dicho y podremos seguir insistiendo en ello aquí en Radio Clara y nosotros u otros compañeros. Así que esperar y ver, en este caso, esperar y ver, y los resultados empezarán a ver pronto, porque ahora, en 3 o 4 días, sabremos novedades de si
sí o si no. Sí, yo creo que 15 días, las consecuencias reales de, en el caso concreto de los colegios, al menos 2 semanas van a hacer falta para poder comprobar realmente qué impacto tiene. Pero luego, claro, luego está el problema final nunca resuelto, que es el tema del acaparamiento de las vacunas en las zonas más desarrolladas del mundo, incluida en la que nosotros nos encontramos, ¿no? Que permite estas vacunaciones escolares incluso a niños de 5 años, incluso ya Pfizer está hablando de 2 a 5 años, ¿no? Mientras, pues seguimos con unas tasas de vacunación ínfimas en muchas otras regiones del mundo, con lo cual esto puede acabar convertido en el cuento nunca acabar, como nos ha demostrado la Omicron, y que es lo que ha justificado además las quejas de la Organización Mundial de la Salud, que luego han sido tergiversadas intencionadamente o malentendidas, respecto a que, bueno, que habría que establecer prioridades y que tal vez la vacunación infantil no debiera considerarse como una prioridad como tal en relación a lo que sí sería globalmente más prioritario, que es donar gran parte del stock de vacunas que tienen los estados ricos respecto del resto del planeta, ¿no? Porque es que pasado mañana tenemos otra Omicron, que se llamara como se llame, procedente de la India o procedente de donde sea, ¿no? Entonces, pues, este es el quid de la cuestión. Entre eso, por un lado, y la incapacidad manifiesta de los estados supuestamente ricos para adoptar medidas verdaderamente eficaces, más allá de la medida absoluta, que es la restricción absoluta de la libertad, que es el confinamiento absoluto de la población en sus viviendas, como vivimos aquí en el mes de marzo de 2020.
O como, ¿no? O como hacen en China.
No se puede mantener en el tiempo, ¿no?
O como hacen los chinos. Sí, los chinos
lo hacen los chinos, ¿no? Eso. Y no solo los chinos, también en algún otro país, ¿no? Incluso aquí en Europa, ¿no? Bueno, más allá de eso, que es una medida extrema por excelencia y que parece incompatible con el momento ni económico ni social en el que vivimos ahora mismo, pues claro, las posibilidades de que tengamos una siguiente Omicron dentro de X con esta idea de que, bueno, que esto al final no pasa nada, que no es para tanto, que tenemos que acostumbrarnos, e incluso, mira, ¿sabes qué? Sí, te confino, pero 3 días, ¿no? Te confinas un confinamiento de 3 días y fuera, ¿no? Bueno, pues oye, Manolo, no lo pongas esa cara, están hablando de 5 ya.
Sí, yo he oído hablar de cinco días, bueno,
claro,
pues,
bueno,
si sales con 5...
Cinco... de 5 serán 3.
Sí, pero si sales con 5 días con contagiado de Omicron o con la enfermedad o con el COVID-19, vas a salir contagiando.
O haces lo que está haciendo mucha gente aquí en Valencia, me consta, y seguro que en el resto de España también, que es que se autodiagnostica, ¿no? Y entonces él se autodiagnostica y dice, no, bueno, esto, como son muy parecidos a los de la gripe, igual lo que tengo es una gripe. Entonces, como tampoco estoy tan mal, ¿no? Porque, bueno, tengo una decimilla de fiebre y tengo mucho moco y tal y igual, pero esto será una gripe. Y entonces, pues bueno, pues ando por ahí. No, pero yo llevo una FFP2. Yo con eso no voy a contagiar a nadie. Oiga, es un peligro ambulante con patas. Va por ahí pegándoles a todo el mundo. Claro. Entonces, ¿cómo no quieres que haya un nivel de contagio alto? Porque antes, claro, he perdido el olfato. Uy, esos que tienes, he perdido el gusto, esos que tienes la COVID. Pero ahora con el Omicron y la siguiente variante, que si tiene unos síntomas muy similares, si tuviera unos síntomas muy similares a la gripe común, pues al final la gente se autodiagnostica y no puedes controlarla, no puedes controlar el contagio, porque por más que digas, o sea, como no pongas un policía detrás de cada persona, entonces estaríamos hablando de una cosa, pues pone tu tía. Así que por eso lo del lío, de la vuelta al cole.
Bien, lo dejamos aquí, vamos a poner un poco de música, pero no nos quedan minutos para el siguiente tema, yo te aviso.
Venga, que no, algo me darás.
Yo no, después ya sabes que...
El reloj, hablemos más y pon la música.
El reloj pita y Carlos se calla.
Exacto, me bajan el micro.
Siguiente tema. ¿Qué está pasando en Kazajistán?
Pues, a ver, yo, como no tengo tiempo y tampoco voy a fusilar... A ver, yo creo que no voy a fusilar ningún artículo de nadie, porque paso vais y los leéis, ahora cito un poco. De hecho, yo estoy esperando a que Nazanin Armanian, que es un poco la gurú, el faro de Oriente que nos ilustra, para tener una idea, en principio, medianamente creíble... más allá de las agencias de prensa oficiales, que ya sabemos que en materia de política exterior sirven a intereses pues generalmente relacionados con los estados en donde tiene su sede, pues yo creo que, como muchos, hemos estado esperando pacientemente, porque a mí, vamos a ver, yo no sé tú, Manolo, pero yo de Asia Central no tengo ni idea. Yo creo que en España, si hay una región, un confín en la tierra, de la que no tenemos ninguna información en España, es justamente de aquellas repúblicas que fueron de la Unión Soviética, que en 1991, con el desmembramiento de los soviets, se proclamaron repúblicas independientes y que andan pues ahí escondidas, no se sabe muy bien dónde, en una zona que por otra parte es una zona geoestratégica importantísima, aunque no se habla nunca de ella. Hablamos siempre de Irán, hablamos de Irak, hablamos del Golfo, que si el petróleo, que si Israel, pero de lo que no hablamos nada es de lo que pasa en todos esos países. Entonces, habréis visto en las televisiones y en los medios de comunicación que desde hace unas cuantas semanas, fíjate que está en el centro de la Tierra. Estás ahí, Manolo, compartiendo hace un momento un mapa para tener una idea en la transmisión en Facebook de dónde estaba. Está literalmente en el centro de la Tierra. Bueno, Kazajistán es un país que hace, simplemente por ponerlo en el mapa, para que no lo veáis y no escuchéis por la radio, que tiene frontera, pues fíjate con todo lo que tiene frontera. Tiene frontera con Rusia por el norte, con China por el este y luego con otros de los países.
Lo están, todos lo están.
Claro, y con todos los tan, como tú lo llamas, o sea, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y incluso, bueno, no llega a Afganistán, pero casi, y Pakistán por debajo, ¿no? Irán también por debajo, ¿no? Que tiene una población además turca muy importante, y lo de Turquía no es broma, porque hay un experimento que Erdogan está tratando de promover desde Turquía para generar una especie de la gran Turquía, junto con todos estos países. Y es un país que yo decía, bueno, pues ¿qué está pasando? ¿Qué tanta historia con Kazajistán en las últimas semanas? Pero yo no me atrevía, la verdad, a pronunciarme en ningún sentido, porque ya digo que creo que compartimos todos que nuestro desconocimiento sobre esas tierras en el centro del planeta es absoluto, en España por lo menos. Hasta sí. Que pues ha pronunciado Nazanin Armanian. Yo, quien quiera saber más, porque no tenemos mucho tiempo, puede buscar un artículo suyo en público que se llama La crisis de Kazajistán no es una de las revolución de a ver si lo leo bien.
Revolución de colores.
Mal redactado el titular. La crisis de Kazajistán no es una de las de revolución de colores made in USA. Sería, podríamos decir. Es decir, ella lo que trata de desvincular es y explicar es que, a diferencia de lo que ha ocurrido o puede interpretarse que ocurre en otras aparentes revoluciones ciudadanas contra sus regímenes generalmente autoritarios, como puede ser en el caso de la revolución de los paraguas en Hong Kong, donde parece que sí que hay una intervención de la CIA importante, independientemente de que no sea por sí sola la única que lo genera, ¿no? El descontento en Hong Kong respecto de la República Popular China, o las que hubo en las primaveras árabes o en otros lugares. Aquí, pues Nazanin viene a explicarnos algo así como que, primero, este es un país golosísimo. Este es un país golosísimo porque es el principal productor de urano del mundo. Y eso significa que es un proveedor de primerísimo orden a nivel mundial para la energía nuclear, de una parte. Además, tiene gas, tiene petróleo, o sea, es un país riquísimo. Pero es un país en donde, pues, al parecer, pues ha producido uno de estos clásicos ejemplos de oligarca soviético que, al alcanzar la independencia de su país, se convierte en un auténtico cacique y explota como si fuera un rey feudal tanto a su propia población, contra la que no tiene empacho en disparar, no el presidente actual Tokayev, que también ha disparado munición real contra su propia población en huelga, sino también contra el presidente anterior, el que verdaderamente generó todo un régimen, toda una especie de el famoso Nazarbayev, que fue quien propulsó la independencia y que ha colocado a todo su clan familiar al frente de un país al que dirige como una verdadera empresa. Claro, esto empieza a cobrar, a tomar un giro mucho más peligroso en el momento que además Tokayev, que es el presidente marioneta, dicen los protestantes, actual, llama a Rusia para que Rusia intervenga con tropas militares para sofocar las protestas. Protestas que se habían producido en muchas ocasiones anteriores y protestas originadas casi siempre por el endurecimiento de las condiciones de vida, por subidas absolutamente impresionantes en el precio del combustible, que es la que ha desembocado en la última, protestas sobre todo de la minería, puesto que este es un país especialmente minero, por parte de sus trabajadores de la minería. Es decir, protestas que tienen muy poco que ver con injerencia internacional, es lo que nos explica Nazanin. Yo no puedo referir una cosa que lo que ella cuenta y dar por bueno lo que ella cuenta en este aspecto. ¿Qué hacen pensar que en el momento en el que se crea una pues organización similar a la OTAN por parte de Rusia y sus antiguas repúblicas soviéticas, todos los Istán que has mencionado tú antes, Manolo, que se supone que es una organización militar, pero para protegerse de ataques extranjeros, es decir, de ataques de otras potencias, pues, pero nunca se había utilizado para reprimir a población en el interior, y en el momento en que Rusia se presta a hacer este tipo de injerencia militar, pues automáticamente internacionalizas el conflicto, ¿no? Sin embargo, y para no alargarlo más, y para no caer, por lo menos que no nos líen y no nos engañen, yo sí quiero concluir este minimísimo, brevísimo apartado sobre lo que está pasando allí, que es más una cuestión de abuso de autoridad de tal grado y con tal hartazgo y con tal brutalidad que la población está en pie de guerra, como ha ocurrido en otros países, en Chile, en otros lugares del mundo, de manera permanente, mucho más que una revolución instigada para derrocar el poder político por parte de potencias extranjeras. Creo que sería buenísimo concluirlo con el resumen que, según Nazanin, nos da como lección lo que está pasando en Kazajistán y que viene a decir algo así, es muy corto, como dividir el mundo en el Oriente y Occidente o Norte y Sur, que es algo a lo que estamos muy acostumbrados tristemente aquí en Europa, es una cortina de humo en el análisis político que oculta los problemas compartidos por las clases trabajadoras del mundo y también la alianza de sus líderes a pesar de sus discrepancias y rivalidades, cuando se trata de salvar el sistema capitalista, aunque unos se declaren antiestadounidenses y otros antirrusos en falsos bloques. Y a mí esta conjugación de los grises en política internacional que hacen Nazanin Armanian para terminar su artículo, recuerdo que se llama la crisis de Kazajistán no es una de esas revoluciones de colores made in USA, pues me parece que es un toque de atención muy importante para cualquier análisis político que se haga sobre territorios del planeta en el que desde aquí, la verdad, no tenemos ni remota idea, como es el caso de Kazajistán. Y por otra parte, me parece que es estrictamente necesario para poner las cosas claras. Es decir, al final, lo que se está librando en distintas partes del mundo sí es una guerra de los de abajo contra los de arriba. O una guerra, mejor dicho, que declaran por la fuerza y la brutalidad de la represión, del aparato represivo, los de arriba contra los de abajo. Y que esto puede darse en cualquier región del globo, con independencia de su religión, con independencia de su supuesta inclinación política y con independencia de su supuesta adscripción a uno u otro bloque. Y creo que eso es lo más interesante que podemos extraer de lo que está sucediendo en Kazajistán, más allá de que esto acabe, pues como probablemente y tristemente suele acabar sucediendo con sublevaciones ciudadanas, cuando no, los manifestantes no están organizados, ni tienen líderes. El Partido Comunista, por ejemplo, allí cuenta solo con 70.000 miembros y simpatizantes, pero clandestinos porque están declarados ilegales, digo, como una posible organización que pudiera aglutinar o dirigir políticamente con unas ambiciones políticas el descontento popular. No es así, y normalmente los descontentos populares de este tipo se suelen consumir como un suflé, porque evidentemente la represión del aparato militar es mucho más fuerte, y como es mucho más fuerte esa represión, que se cuenta por muertos y por disparos de bala con fuego, como digo, real contra los manifestantes, por parte incluso de los ejércitos, ¿no? De hecho, se dice que Tokayev ha llamado a los rusos porque no se fiaba de que su propio ejército estuviera dispuesto a disparar con fuego real contra su propia población, y por eso ha llamado a los rusos, ¿no? Que se han prestado enseguida a ir, que puede acabar volviéndoseles en su contra. Entonces, tristemente, esto se suele acabar cerrando en falso con la paz de los sepulcros las sublevaciones, pero no deja de ser, y creo que lo deberíamos tener claro en una radio, por eso empezó diciendo internacionalista, como Radio Clara ha sido desde siempre, deberíamos dejar de tener claro que antes de seguir permanentemente analizando las cosas en función de determinados ejes, tal vez nos convendría fijarnos más en el eje arriba-abajo y cómo efectivamente todos los sátrapas capitalistas del mundo hacen alianzas incluso contra natura, con tal de mantener sus privilegios, que es en definitiva lo que ocurre ahora mismo en Kazajistán, a la que incluso se ha acabado llamando, o se la conoce un poco como prácticamente la Nazarbayev SL Company, ¿no? Es decir, la compañía privada del señor Nazarbayev, que es el que pasó de ser el jerarca soviético al jerarca del país, y que ahora tiene a Tokayev, su actual presidente, prácticamente designado a dedo, donde en un parlamento en donde el partido de la oposición es el partido de la hija de Nazarbayev, es decir, que es toda una componenda para aparentar un supuesto funcionamiento democrático, que en realidad no es más que regir con modos feudales y represivos el cortijo privado de esta familia que domina de cabo a rabo el país, ¿no? Así que, bueno, pues nuestra solidaridad creo que deberíamos enviar con los trabajadores de la minería y con los ciudadanos de Kazajistán, como con cualquier otro pueblo sublevado contra la ignominia y el desdén hacia su propia población de sus dirigentes, ¿no? Y con eso terminamos, Manolo.
Pues muy bien, así lo dejamos por el tiempo también. Podríamos hablar más, pero no podemos. Nos oímos la semana que viene, ¿te parece?
Claro que sí, la semana que viene seguimos hablando.
Pues hasta entonces, que vaya bien, que haya salud.
Venga, igualmente, salud.
Bailaré aire, no hay que estar bailando solo.